tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. El protocolo de rigor antes de, queremos pedirles encarecidamente para que esta actividad fluya debidamente, que puedan poner sus teléfonos móviles en silencio, entre otras cosas porque estamos haciendo una transmisión por el streaming de la radio y es importante que lo que vamos a poder decir en esta tarde llegue nítidamente a quienes nos están siguiendo de manera remota. Vamos a presentar el libro Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz, que a su vez tiene un alter ego que es nuestro compañero radial, que es Argos Geria. Es el quinto libro de Sergio que presentamos acá y me acabo de dar cuenta, Sergio, que cometimos un error. Debimos habernos atrasado un poquito más en presentar este libro porque es el número 99 de las ediciones Radio Universidad de Chile.
En la historia de mi vida.
¿En la historia de tu vida? Llegaste un poquito antes. Bueno, es el número 99, así es que nos alegra mucho acumular esta cantidad de libros, tener esta biblioteca a disposición de quienes se suman a este proyecto sobre la base de lo que es el eslogan o la frase de nuestra editorial, que es para que nos escuche en silencio. En esta sala, que es tan importante para este proyecto, porque aquí han pasado cosas importantes. Antes de contárselas, vamos a saludar la presencia de todos ustedes, pero muy en particular, en primer lugar, de la vicerrectora de Asuntos Académicos de nuestra universidad, Rosa Debes. Vicerrectora, muchas gracias por estar acá. Y también saludar la presencia de quien fuera durante muchos años nuestro director, el periodista Juan Pablo Cárdenas. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Como les contaba, este es un lugar donde han ocurrido cosas importantes. Aquí se grabó el disco Mamayuca de los Jaivas. Aquí se grabó el disco Esencial de Inti Illimani Histórico. Aquí se grabó el disco La Máquina del Tiempo de Inti Illimani. Aquí se grabó el disco Envío de Santiago del Nuevo Extremo. Aquí se grabó el disco ST de Manuel García. Entonces, esta casa, la Sala Máster, es una casa que conecta muy profundamente a nuestro proyecto con la música chilena. Es altamente probable que no haya, hoy por hoy, medio de comunicación que tenga una conexión tan estrecha con los músicos chilenos como lo tiene este medio, y eso se debe fundamentalmente a esta sala. Que cada cierto tiempo se da también la posibilidad de realizar otras actividades como la que estamos realizando el día de hoy. El libro de Sergio Jara nos conecta con algo que nos identifica profundamente, ¿no? Que es no tratar de construir verdades sobre la base de relatos absolutos, sino sobre la base de ir encontrando paso a paso la construcción de un relato, de un discurso, de una idea que nos pueda identificar, pero que no solamente nos pueda identificar de manera individual, sino en la conexión con un colectivo. Y además de en la conexión con un colectivo, en la conexión con un futuro colectivo mejor. Los libros de Sergio, estos relatos se van construyendo hacia tientas sobre la base a veces de un verso, de un libro, de una esquina, de un viaje, de una comida. Y esos retazos que aparentemente no tienen conexión, a la luz de la sensibilidad de Sergio, de la reflexión de Sergio, de las inquietudes de Sergio, se transforman en algo que puede ser compartido con el resto, que puede ser compartido con todos nosotros. Vamos a saludar a quienes van a formar parte hoy del panel que va a comentar este libro. En primer lugar, quiero saludar al geólogo y ex presidente de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad, Iván Mlinars. Iván, muchas gracias por estar acá.
Gracias a usted.
Y a nuestra colega, compañera de labores cotidiana, Antonella Esteves, conductora del Semáforo y de la República de las Letras acá en nuestro medio de comunicación. Antonella, muchas gracias.
Hola, hola, muy buenas tardes.
Vamos a partir con Antonella. Bueno, adelante.
Bueno, ya. Yo soy muy buena para hablar, así que escribí el texto. Primero, gracias por el honor de acompañar a Sergio Jara en este su quinto libro. Presentar un libro es dar cuenta de procesos largos y muy personales, y lo que ustedes escuchan todos los lunes en la noche, me imagino, resulta de cavilaciones muy íntimas y profundas de Sergio, que están claramente en el libro. Me ha tocado estar en ese lugar, en el lugar del autor, varias veces, y entiendo que a quienes uno escoge para acompañar en este momento se basan ciertas complicidades y valores que permiten que la lectura del presentador ilumine ciertas cosas positivas, esperamos, respecto a la obra que en ese momento está adquiriendo su identidad pública, como es este momento. Vamos. He comentado muchos libros en la vida, tanto en los micrófonos de esta radio como con las y los amigos, pero nunca me habían invitado a presentar un libro. Así que muchas gracias por mi primera vez, estoy muy emocionada. Especialmente por este libro en particular, y de verdad me conmueve que sea esta la oportunidad, porque hay algo en el ser y en el hacer de Argo Geria que me alienta e inspira, y con lo cual me siento profundamente identificada, y es sobre eso mismo que quiero comentar. Cuando en octubre del año pasado el ex militar Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil, el destacado cantautor brasileño Caetano Veloso tuiteó que lo que quedaba ahora era resistir desde la poesía. El artista había manifestado antes de la elección en una columna en el New York Times que muchas personas han dicho que planean irse a vivir al extranjero si gana el militar retirado. Yo nunca he querido vivir en otro país que no sea Brasil y ahora tampoco quiero hacerlo. Ya me obligaron a vivir en el exilio una vez, no volverá a pasar. Quiero que mi música, mi presencia, sea una resistencia permanente ante cualquier rasgo antidemocrático que pueda surgir del probable gobierno de Bolsonaro. Cierro comillas. Esta semana vimos a Caetano Veloso marchando junto a otros reconocidos nombres de la cultura de su país en defensa del Amazonas y contra las decisiones que están siendo tomadas por el gobierno actual. Parto este comentario refiriéndome a este admirado creador baiano porque siento que grafica de manera muy real lo que Argo Geria propone como aquellas señales para el vellocino: la poesía y la solidaridad. Si uno revisa la historia de este programa y los 5 libros de crónicas que han dado cuenta de las reflexiones de su creador durante más de 15 años, son estos 2 elementos los que están en el centro de la búsqueda del vellocino. Y son los motores también de las maneras en que Argo Geria propone semanalmente este diálogo con sus auditores y auditoras. La radio tiene el encanto contradictorio de la intimidad y la masividad. Yo llevo 18 años haciendo radio, así que algo he aprendido al respecto. No sabemos cuánta gente nos escucha, ni en qué están cada uno de ellos y ellas cuando llegan nuestras voces a sus oídos. Este misterio permite que nos relacionemos con cada persona que nos escucha anónimamente y de forma personal, agradeciendo el espacio que nos da en su agenda y en sus oídos. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Sergio Jara dijo el lunes en el noticiero que desde que partió su programa quiso proponerlo como un diálogo. Pero, ¿cómo se logra un diálogo con gente que no te puede responder? Aunque digamos que las y los auditores del vellocino son bastante activos en los correos y en los aquí. Están ahí. La solución que ha encontrado Argo Geria es a través de la poesía, de la complicidad que genera el arte, el cine, los libros, la música. Ese compartir autores, creadoras, músicos y cantantes nos hace parte de una comunidad que valora el potente regalo de la conexión. Y ahí aparece otra clave. Argo Geria está de una u otra manera siempre insistiendo en la relevancia de los vínculos, en que la única manera de resistir es hacer comunidad, en que, como decía Galeano, salvarse solo no es salvarse. Hace un tiempo atrás me enteré que hay en Hiroshima un altar de grullas de origami. En la cultura japonesa las grullas son símbolo de buena ventura y se regalan como gesto de buenos deseos. No deja de conmoverme que en la ciudad donde sucedió una de las cosas más horrorosas que se ha hecho la humanidad a sí misma, hoy exista este espacio donde las y los visitantes pasan a dejar su ofrenda de papel en forma de grulla. ¿Qué puede hacer un origami contra el horror? Claramente es incapaz de borrar el dolor y las consecuencias de nuestra propia brutalidad. Pero sí puede recordarnos que incluso ahí, y quizás por eso mismo, especialmente ahí, hay espacio para la poesía, y que con todo es eso lo que nos permite seguir siendo humanos. La presentación del vellocino cada semana nos hace un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia. Mantenerse optimista en los contextos actuales pareciera ser un acto de cierta inocencia, casi naif, nos quieren hacer creer. Claro, porque si perdemos la esperanza, ¿de qué serviría luchar? Pero escuchar y leer a Argogeria nos trae de vuelta a la esperanza consciente y activa. No se trata de soñar con imposibles, sino de hacer posible el sueño todos los días. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonella. Le vamos a dar ahora la palabra a Iván Mlinars. Iván.
Hola, buenas noches. Muchas gracias. Lo primero es agradecer esta invitación. En mi caso es mi segundo presentación de libro. Así que gracias por mi segunda vez. Es difícil tener claro cuál es el rol de una persona que lo invitan a presentar un libro. No sé si es como... Entonces vamos a hacer el mejor de los intentos. Hay cinco temas que a mí me llamaron profundamente la atención y que de alguna manera comparto con muchas de las cosas que él plantea. El primero es, que está dentro de las historias que van a poder leer cuando tengan el libro o lo compren, y quizás ya lo escucharon en la radio. Una de ellas es bien, varias son bien, bien personales. Una es utilizar el cine como un espacio de encuentro y de establecer conversaciones con las personas que uno quiere. Sergio cuenta cómo llevaba a sus hijos y las conversaciones que establecía con ellos gracias a alguna de las películas, series que vieron, situación que en mi caso son hijas. Desde muy chicas hasta hoy lo seguimos haciendo, la cultura y la costumbre de ocupar las series de hoy día que aparecen en Netflix, no sé si han visto Atypical y otras de ese tipo, para conversar con ellas, me parece una herramienta notable y aquí se refleja. Después hay otro tema que plantea es la lucha contra lo comercial y lo plantea básicamente con algunos de los ejemplos. Me gustó mucho porque habla que compré un tacataca, tacataca que también hay en mi casa, así que te copié sin saberlo el objeto para... Pero básicamente toda esa lucha que de alguna manera hay en una sociedad de la abundancia, desde que yo tengo hijas, las Navidades son una cosa espantosa, donde la cantidad de regalos que llegan son extremadamente estúpidos, o sea, no llegan los niños a comprender cuántos regalos les llegan, entonces... A mí me basaba en esa lucha, que yo ya no compro regalos de Navidad para mis hijas, de hecho llevo el de la empresa y mis compañeros de la empresa se ríen mucho de que yo soy muy cagado porque cómo ocupo el regalo de la empresa para hacer el regalo a mis hijas, pero creo que esa es una lucha en la cual hay que estar y en eso nos lo propone. Lo otro que nos plantea es, en una historia que es el colibo es muy delgado, y yo hace 6 años soy dirigente sindical en uno de los espacios más relevantes del país, que son los trabajadores mineros. Tengo relación hoy día con casi todas las organizaciones grandes de la minería, desde el rol de dirigente sindical. Así que desde la acción puedo comprender esa asimetría que hay entre el mundo de los empleadores. Me lo grafica la CPC y las 6 ramas que la conforman. Nosotros tenemos relación con el Consejo Minero, que no está en la CPC, pero... Y la SOFOFA, y lo estamos viendo, y sin duda es algo complejo. Es algo complejo en un mundo donde existe el sindicalismo más numeroso, con mayor cantidad de recursos, con más dirigentes y con más éxito del país. O sea, todos los dirigentes y todos los sindicatos mineros hoy día negocian y tienen unas tasas de sindicalización altísimas. Y su nivel de incidencia en el país es el más bajo que ha tenido en la historia. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de conversaciones y asimetría y las dificultades que hay, las conozco y las estamos viviendo. Después nos plantea quién se queda con las horas que la tecnología le va permitiendo o que debería estar permitiendo, y que es una conversación muy actual. O sea, creo que el tema que se plantea el proyecto de 40 horas que tanto y toda la discusión que se está dando... es más, vengo a un seminario sobre la robotización y la automatización en la minería con representantes de Canadá, de Australia, y todos están hablando que no solamente el tiempo, sino que los empleos se los están llevando, las ganancias se las llevan las compañías y a los trabajadores, no solamente aquí, en Río Tinto, en Australia, pusieron en los trenes, los están operando automáticamente y como decidieron no echar a los trabajadores, tienen a los que antes manejaban las locomotoras sentadas en oficinas, haciendo nada, y les pagan igual el sueldo. Entonces, el maltrato que se produce en ese tipo de situaciones. Pero creo que eso lo plantea en la historia, me llama la atención, creo que está súper bien tratado. Y el quinto punto es un punto más, más político y académico, que es básicamente el actual desde la convicción. Aparecen dos o tres muy claramente, desde el te compro el voto y ese tipo de cosas que aparecen hoy día en el cuento, hasta el tema del billar en las elecciones. O sea, decir, bueno, primero pongámonos de acuerdo, tengamos convicción, sepamos cuál es el programa, votemos por lo que estamos convencidos y después entremos en las tratativas dentro de ese tipo y quizás el mundo podría cambiar. Y ahí está un poco esa idea que recuerdo desde los años de la FECH, que tanto nos decía Sergio, de que esta calidad y compromiso como tema fundamental, y esa conversación que él plantea, que está dentro del mismo tema de la convicción, lo pongo en el mismo espacio, los que por plata se quedan, por plata se irán. Nos tira esa frase. Y es bien divertido porque yo estoy volví a la universidad después de como 15 años y estoy en la Escuela de Administración de la Católica haciendo un diplomado de administración de personas. Como soy dirigente sindical y me relaciono con la gente de recursos humanos, me puse en un curso para aprender qué es lo que saben ellos. Y lo más impresionante es que están totalmente de acuerdo contigo la gente que se dedica a la administración en la Católica, que dicen que efectivamente el tema del dinero ya está un poco obsoleto, y si no hay convicción, si no hay una misión, si no hay un rol que hoy día uno le pueda ofrecer a las personas, no hay como forma de retenerlos dentro de las organizaciones, y están buscando mecanismos para poder hacer así, que está totalmente actualizado, por lo menos en la lógica de la Católica, aunque tú ya, por lo menos yo te lo escuchaba hace 15 años y probablemente lo has dicho hace más tiempo atrás.
Repito.
¿Ah?
Me repito.
Todos nos repetimos, no es una... Después quiero comentar algunas recetas o técnicas que nos plantea, de algunas cuales no estoy de acuerdo y otras quizá habría que poner en duda. Él nos habla de algunas, y que búsquenlas, porque solo se las voy a mencionar tratando de motivar que lean el libro, algunas de las técnicas para superar los momentos de soledad. Y ahí hace alguna... Después nos plantea algunas técnicas de piropo, que yo creo que no... Yo no la probaría, pero bueno, esa es la pero están aquí, están argumentadas y con algunas razones de éxito. Creo que la curva de fracasos debe ir aumentando en el último tiempo significativamente, pero no también está... Después nos propone técnicas para encontrar a los parisinos simpáticos, que es una cosa también bien dudosa, ¿sí? pero además la extiende a todas las regiones del mundo, así que también lo pueden buscar. También nos propone una técnica para encontrar que Londres es barato, o al menos asequible. Entonces creo que también es una cosa que también búsquenlo aquí de alguna manera. Alguna de las técnicas para libertad es dominar el consumo. También hay algunas ideas puestas dentro de esa... Y después nos propone algunas técnicas para controlar estas estructuras verticales y grises, que es claramente el control social, individual, de esas instituciones que tienen que estar de alguna manera. Después, leyendo el libro, la segunda vez que lo leí, porque lo leí tres veces, Sergio, buscando efectivamente qué es lo que podía aportar en esta presentación. Yo lo recibí hace harto más tiempo que usted, así que no... Y lo leí harto en el transporte público. Hay gente que ha fundado religiones o ramas de las religiones en ideas más precarias y más básicas que las que están aquí. Entonces, yo tengo la sensación de que la búsqueda del villosino también podría llegar a ser, y alguien, si tuviera la intención, podría transformarlo en una religión. O sea, creo que hay bases para poder hacerlo. Yo, de alguna manera, si no sé si yo tengo camino ahí al lado de mi velador, como muchos de la gente del Opus, creo que las reflexiones que están aquí son bastante más interesantes y profundas que la que nos propone Escrivá Balaguer en su libro, que tiene 4,5 millones de libros vendidos, o por lo menos regalados en el mundo. Así que, pero ese es otro camino. Yo cada vez que vengo a la radio de la universidad, cuento una historia, y ya que estamos hablando de las historias, de las historias que nos cuenta Sergio y que dice que se repite, yo voy a dar la, el gusto de repetirlo, porque y gracias a la presentación dicen, bueno, esta es una sala súper importante y nos contaron muchas de las cosas que se hicieron, pero yo la primera vez que entré a la radio de la Universidad de Chile fue para tomármela. Y fue para tomármela porque el año anterior habían vendido el canal de televisión de la universidad, y lo que venía en el Consejo Universitario pocos días después era la propuesta de venta o arriendo indefinido de esta señal radiofónica. Entonces, el tema de la misión y el rol de esta radio para mí es un tema bien, bien sentido, y creo que es bien, bien importante, y da gusto volver aquí y saber que la radio sigue funcionando y que ha tenido varios directores que han mantenido esa identidad, que las rectorías que han habido desde ese periodo han pensado que esta radio sigue siendo importante, que juega un rol en el país, que tiene una misión, y esa misión es importante que se siga llevando adelante. Pero esa conversación que es de uno, dice, bueno, pues fue bastante fácil. Nosotros nos tomamos la radio, tuvimos 3 días la radio tomada, nos cortaron la señal desde el Cerro San Cristóbal, subimos en la noche, la repusimos, a las 8 de la mañana cuando pensaban que esto ya estaba muerto, volvimos a dar la señal y seguimos transmitiéndola a todo Santiago. Fue un momento bien, bien entretenido, pero luego de eso nosotros nos fuimos. De hecho, cuando terminamos ya la universidad ya no teníamos ni una relación después. En algún momento, como la fecha tuvo programas, yo vine más habitualmente, pasaba una serie de cosas. Pero ahí viene un poco qué es lo que la conexión con el programa y con el libro. O sea, la radio de la Universidad de Chile tiene una misión y tiene un rol. Y ese rol y esa misión es imposible cumplirla sin gente como Sergio, que viene a hacer un programa de calidad con contenido a la radio todos los lunes durante todo el año y que para esta radio. O sea, si no hubiese ese aporte, no podría haber radio de la Universidad de Chile. Entonces, creo que este compartir, porque una de las otras cosas que yo creo que es este libro es una autobiografía, nos ocupa miles de figuras, desde la música que escucha, los conciertos que va, los programas de televisión que ve, las conversaciones que tienen para ir contando, y uno va descubriendo el Sergio Jara en cada uno de esos lugares. Pero bueno, Sergio Jara viene aquí y hace un programa en la radio, y esta radio existe no solamente porque nosotros la tomamos, sino porque hay mucha gente que trabaja aquí permanentemente, que para esta radio, que mantiene su misión, pero con todos los años que lleva aquí, todos los lunes y todos los programas que están reflejados en un programa que yo creo que es la otra parte que le falta al libro. Los que hemos escuchado el programa tienen la gracia que tiene todos estos cuentos y las historias que va tirando, y de repente nos tira canciones y vamos escuchando cosas que van matizando el tema, que es como que debería ir con un CD, aunque ya es un poco anticuado, para ir acompañando el pero yo, o lo puedes poner en MP3 o hoy día en algún sistema, en Spotify, hacer un playlist asociado al libro, alguna cosa de ese tipo para hacer la complementación. Pero eso, quiero agradecer la invitación y quiero a través de Sergio agradecer a toda la gente que ha mantenido esta radio funcionando con un programa distinto, una programación distinta, jugando un rol que creo que es muy relevante. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo también voy a contar una anécdota a propósito de lo que contaba Iván, porque hace un par de meses me reuní con Carla Toro, que es la hasta hace poquito expresidenta de la FECH. Entonces le preguntaba qué edad tenía más o menos ella a fines de la década del 90, cuando ustedes, Iván, se habían tomado la radio. Y ella me contaba algo así como que era guagua o que estaba en el jardín infantil o algo por el estilo.
Fue el 96.
96, bueno, no había nacido Carla o algo así, no sé. Pero bueno, lo que yo le decía era que gracias a la FECH que ella dirigía, y a pesar de que había sido en un momento cuando ella no había nacido o era muy chiquitita, nosotros estábamos acá. Y que por lo tanto, aunque fuera una misión difícil de acometer, tenía que hacerse cargo como presidenta de la FECH de que tenía una responsabilidad histórica en que este proyecto siguiera existiendo. Y te agradezco la mención porque con Antonella hemos tenido un camino más o menos paralelo en la radio y casi no nos dimos ni cuenta cómo pasamos de ser de los más chicos a unos de los más viejos, ¿no? Pero por supuesto, o sea, así es. Y cuando éramos más chicos, los viejos, y esto como un piropo, Juan Pablo, nos enseñaron que aquí teníamos una misión que cumplir y que esa misión era más importante que el éxito individual, era más importante que ciertas retribuciones personales, sino que tenía que ver con cumplir una misión, que es la misión de la universidad, y también con hacerse parte de un proyecto, que es un proyecto más importante que cualquiera de nosotros. Y cuando, a propósito de lo que tú decías y que también mencionaba Sergio en su comentario, aparecían las razones por las cuales hoy día las personas se quedan en los lugares y no se van, y que esas razones no necesariamente tienen que ver con el dinero, me permito invocar a una persona de este equipo, que no voy a dar el nombre, pero que hace 2 semanas atrás me vino a mostrar un correo que le había llegado, donde le ofrecían irse a otro trabajo por exactamente el triple de lo que ganaba acá. Y esa persona me dijo, prefiero quedarme aquí en este proyecto por un tercio que irme a trabajar allá por el triple. Cuando escuché eso, me di cuenta que lo que nos habían enseñado los viejos de alguna manera sigue existiendo en los más jóvenes. Eso. Sergio Jara.
Son buenas señales.
Gracias, Patricio. Voy a hacer solo 2 comentarios con respecto a las presentaciones. Primero, valió la pena que se la tomara. O sea, no cabe duda que valió la pena. Esa generación fue una generación sumamente interesante y con mucha claridad hacia el futuro. Y lo otro, para Antonella, llevo 30 años en radio. Yo partí en otra radio. Ahí está Rodrigo Cerda, que dice, yo descubrí Argogeria. Él me llevó primero a la otra radio, la Nuevo Mundo, y después él me trajo acá. Él me recomendó a Juan Pablo Cárdenas, que me acogió. Costó que Juan Pablo se convenciera que me dejaran de hacer comentarios, no hacer comentarios políticos, sino que empezara a ser vellocino. Pero ha funcionado. Así que muchas gracias.
Pero el vellocino lleva 15, ¿no?
El vellocino, claro. Sí. No, es correcto. Es una acotación. A ver, por extraño que parezca, yo le contaba a Antonella antes de entrar aquí, el título del libro, Buenas Señales, y después le puse el paréntesis, pero el paréntesis es una concesión, ¿eh? Las buenas señales es lo que los gringos llaman wishful thinking. ¿Ya? O sea, es lo que a uno le gustaría que hubiese. Y la mejor manera que tengo de expresárselo es transmitiéndole lo que dice en la introducción del libro, en la parte pertinente. Dice, siendo este el quinto libro de crónicas basadas en los comentarios emitidos en vellocino, tal vez es el momento de preguntarse un par de cosas relevantes. Dado el presente estado de cosas en el mundo, ¿tiene sentido creer en la búsqueda del vellocino de señales que apuntan a la creación de un mejor destino colectivo para el país y para el planeta? Y la segunda pregunta, ¿es lo que veo, siento e interpreto suficientemente universal como para ser de interés para al menos una parte del resto del mundo? En otras palabras, ¿qué derecho tengo yo? La segunda pregunta me resulta más sencilla de enfrentar que la primera para articular una respuesta. Escritores, cineastas, pintores y músicos comunican al resto del mundo lo que ven e interpretan según sus propias experiencias. Estas manifestaciones creativas pueden llegarnos a interpretarnos a cada uno de nosotros de diversas maneras. Una de ellas es la de articular de mejor forma, más coherente, más hermosa, más concisa, más astuta, más poética, lo que pensamos y que nos cuesta sintetizar. A fin de cuentas, novelas, canciones, películas y cuadros son, de alguna manera, una síntesis en sí mismos que nos interpreta, nos ordena, nos aclara o nos conmueve. Por eso, a muchos, probablemente a los que aquí están, sin duda, nos interpelan y nos atraen las novelas de Mankell o de Saramago, las canciones de Violeta, de Silvio o de Leonard Cohen, las películas de Denis Arcand o de Bergman. Pero también lo hacen aquellas manifestaciones puramente estéticas como las sinfonías de Tchaikovsky o de Mahler, los cuadros de Nemesio Antúnez, Mata, Bosch o Schiele, o la forma de cantar del Cigala. Como es nuestra historia la que nos pone el color del cristal con que miramos, tengo así una buena excusa para entregar comentarios de la única manera en que se puede, basados en mi interacción con el mundo, pero buscando articulación y amenidad, que es, al final, el real desafío. La primera pregunta ahora. Dado el estado de cosas en el mundo. Parapapapam. Nosotros, los mayorcitos, tuvimos una visión de lo que podía ser el futuro en nuestro país. Con las reglas de entonces, aprobamos en las urnas y en el Parlamento un programa de cambios que apuntaba a fortalecer la salud, la educación, la producción, la equidad. Eso requería conquistar a sectores que finalmente, por múltiples razones, no fueron conquistados a pesar de los avances en las urnas. Pero hubo una visión y hubo voluntad colectiva de un cambio consciente y articulado, de un avance hacia un bello sino. Mi aproximación a una respuesta a la primera pregunta, entonces, tiene un ángulo distinto a la racionalidad de la segunda, parecido a lo que los matemáticos llaman reducción al absurdo. ¿Habrá señales para un mejor destino para un bello sino? Si suponemos que no, seguiremos cuesta abajo parodiando al tango Cambalache. Es mejor que las haya. Yo les voy a contar que en algún momento durante este año yo calibré por un par de días si tiene sentido seguir haciendo el programa. Si me estaba haciendo leso a mí mismo, dado lo que ocurre. Y en una de esas, yo creo que publicar las crónicas es como para recargar las pilas también. A ver, no voy a ser demasiado breve. Y traigo ayuda. Traigo ayuda. Se ríe la Celia. Qué bonito nombre, canción de Leo Dan. Celia. Aquí en el libro, yo cuento la historia de París a la que parece hacer referencia Iván. No es que yo encuentre que los franceses son todos simpáticos. Aprendí a cómo sacarles punta a los franceses estando allá.
Hay dos de París.
Bueno, yo estoy hablando del Cortázar llegó primero. Lo que pasa, mire lo que son las cosas. Uno va a ver una película de Woody Allen y de repente se encuentra esta película de París. El segundo encuentro con Hemingway es en el restaurante Polydor. Y yo había estado en el Polydor. Mi mujer se acuerda de Fred, me paré en el cine y decía, ¡ay, yo estoy en Polydor! Fue mi hijo mayor, estaba estudiando con su señora, ya ambos estaban haciendo su doctorado en París, y un día con Pedro decidimos salir a comer, y investigamos por aquí, miramos internet, miramos Lonely Planet y todo eso, y decidimos que el Polydor era el lugar. Y además el Polydor quedaba en la calle del señor Príncipe, donde yo había ido durante muchos años, cada vez que pasaba por París, me iba a la librería hispanoamericana, porque era una de las pocas librerías en español que había en París. Las circunstancias eran difíciles aquí en Chile, yo me compraba mis libritos ahí. Así que feliz, volvimos a la calle del señor Príncipe. Entonces, fuimos al Polydor, quedamos felices, y yo le contaba esta historia en nuestra casa, luego de cenar, a un querido y prestigiado profesor de la universidad, que es Armando. Mi mujer es testigo de todas estas cosas, yo no, de verdad que no las invento, yo las viví. Este profesor, después del golpe, se fue con la familia a España primero, Argentina primero, España después, Francia, finalmente. Yo le cuento esta historia del Polydor, que es un restaurante súper sencillo, pero se come muy rico, ¿ya? Y además las señoras que sirven lo tratan pésimo, ¿no? Como si estuviera haciendo un favor, así, te tiran el plato. Y él es gran lector. Entonces le cuento esta historia, estamos comiendo, y me mira sonriente y me dice, ¿por qué entré en el restaurante Polydor? Yo dije, se rayó el profesor. ¿Qué diablo? ¿De qué estamos hablando? Y añadió, como implícita respuesta a mi implícita pregunta silenciosa, todavía es como si lo escuchara de nuevo, es la primera frase de 62 Modelo para armar. Subí a la biblioteca que está en el tercer piso, saqué el libro de Cortázar y efectivamente el 62 Modelo para armar, un libro del año 68, parte diciendo ¿por qué entré en el restaurante Polydor? Y más adelante dice ¿por qué después de entrar en el restaurante Polydor fui a sentarme en la mesa del fondo, de frente al gran espejo que duplicaba precariamente la desteñida desolación de la sala? Yo lo primero que hice después de ir al restaurante Polydor fue usar el espejo para sacarme una foto mientras estábamos comiendo ahí en el restaurante. Entonces, yo, esto es una de las excusas que yo uso para decir que sí tengo derecho a hacer un programa, porque al final las experiencias que uno vive no son tan especiales. Uno no es, claro, no hay dos seres iguales en el mundo, pero las experiencias que uno tiene no son tan diferentes, se repiten. Así que uno tiene derecho a tratar de sacar lecciones de este tipo de cosas. Pero la otra lección es que los artistas, que son los perceptivos, la gente dice los artistas son los creadores, sí, pero no solo los creadores, son los perceptivos, los que perciben cosas y que se las transmiten a uno. Yo encuentro maravilloso que si os ven, mencioné a Denis Arcand, Decadencia del Imperio Americano, Invasiones Bárbaras, Jesús de Montreal. ¿Cómo un tipo en dos horas puede transmitirme esa cantidad de sensaciones, como si fueran los que estuvieran ahí, eran personas que yo conociera por años? ¿Ya? Es maravilloso. Bueno, Antonella es periodista de cine y sabe de estas cosas, así que estoy aquí hablando de invitado nomás, ¿eh? Pero es muy notable. Pero no solo perciben, se adelantan. Escúchense esto. Ben Elton es un novelista británico, inicialmente era un comediante, stand-up comedian, ¿ya? Un novelista británico, liviano, que vive la mayor parte del tiempo en Australia, en Perth, al otro lado de Sydney. En particular vive en el puerto, que se llama Fremantle. Este tipo, la primera novela que escribió se llama Stark. Stark. La conspiración de Stark es una camarilla de los hombres más ricos e influyentes del mundo, que desde hace tiempo saben que el ecosistema del planeta se acerca al colapso total. Durante décadas han estado lanzando naves espaciales no tripuladas cargadas con suministros en órbita alrededor de la Tierra y la Luna, buscando salvar sus propias vidas, dejar que todos los demás sufran una sobrecarga tóxica total. Construyen en secreto una flota de naves espaciales con la intención de colonizar la Luna. Es decir, los poderosos del mundo, en vez de dedicarse a controlar el ozono, a controlar las emisiones, a controlar los gases tóxicos, dicen, el planeta sonó, nosotros juntamos nuestras cosas y nos vamos a la Luna a colonizarla y a hacer una nueva vida. La novela, por supuesto, describe este mundo en que las grandes empresas y los ultra ricos son indiferentes al futuro del planeta, pero también fustiga a los activistas ambientales porque no están dispuestos a tomar medidas decisivas o están dispuestos a tomar acciones que son autodestructivas e ineficaces. A mí me pareció conveniente traer esto acá. Esta novela yo la he citado muchas veces, pero hoy día particularmente de moda. Se está discutiendo todo esto de los incendios en la Amazonía y los atentados contra el pulmón del mundo. La novela fue escrita en 1989. O sea, estamos hablando de 30 años atrás. Entonces yo digo que los artistas también se adelantan. Ahora, yo espero que no se adelanten demasiado, porque el nuevo libro de Petros Markaris, que todavía no llega a Chile, que es el escritor griego, que es uno de mis favoritos, tiene un personaje que se llama Costa Jaritos, o sea, tiene que ver con mi apellido, debemos ser parientes, y entretenidísimo, realmente, son highly recommended, ¿eh? como los de Camilleri. Y el nuevo libro de Markaris se llama Universidad para Asesinos. Y yo ya leí el contenido, pero no se fue a contar porque hay varios profes de la universidad aquí y se podrían sentir inquietos por si yo les cuento de qué se trata el libro. El siguiente punto que quiero hacer, ¿cómo lo pongo de manera humilde? Ok, no voy a hacer el intento. Voy a decirles lo siguiente. En Bellocino, yo defiendo lo que probablemente muchos de ustedes hacen también en sus casas, con sus amigos, y a veces en forma un poquito más pública, que es tomar la información, analizarla, ordenarla un poquitito, a veces intuitivamente, y llegar de repente a ciertas conclusiones. Y a veces las cuentan y a veces no las cuentan. Bueno, como yo tengo un programa de radio, yo las cuento. Y les dije, yo no me siento aquí predicador, yo soy vocero. No sé de quién, pero soy vocero. De la gente que se parece a mí. Y hace unos meses atrás apareció en el Mercurio un artículo de un tipo muy sólido, demócrata cristiano él, René Cortázar, ministro de la Concertación, y en ese artículo René Cortázar, el artículo se llamaba algo así como Las reglas del juego, y en ese artículo él se refería a la necesidad de ir adaptando esta regla del juego a la evolución económica. Era claramente una defensa fuerte y fundamentada del cambio en la estructura tributaria, que se acaba de aprobar con los votos de la Democracia Cristiana. Lo que yo dije en ese programa es, si lo dice Cortázar, ¿qué están discutiendo? ¿Qué la DC lo va a aprobar? Es evidente que la DC lo va a aprobar. Y lo aprobaron, por supuesto. Y ahora los ricos van a poder sumar las platas que ganan en la empresa más la plata que ganan en la casa y van a tributar una sola vez. Y nosotros vamos a pagar por Netflix. Vamos a tributar por Netflix. Así es, ¿no? Así nomás es. Así que yo digo, si uno conversa, discute, analiza, yo discuto muchas veces estas cosas con mi señora, no entra por ahí. Uno puede predecir, pero puede hacer más que eso. De repente, cuando uno se siente muy agobiado y se da cuenta que el principal diario del país pone la pauta en prácticamente todos los medios de comunicación, lo que aparece en el Mercurio, después todos los medios de comunicación lo transmiten y casi en la misma forma. La influencia es enorme. No es solo sobre los lectores, es sobre el resto de los medios de comunicación. Televisión, radio, prensa escrita. Bueno, yo les quiero decir, esto va a ser una autocita, así que van a tener que perdonar, pero yo no me voy a poner colorado por esto. Todas las semanas después de hacer el programa, yo envío a Ricardo Ramírez, que siempre coloca inmediatamente esto en la página de la radio, una descripción del programa recién hecho en términos de la música que se ha cubierto, son 5 líneas, no más, y de los temas tocados. El lunes 1 de julio, la descripción de Bellocino decía: mirar las condiciones sociales y las actitudes individuales en el periodo post-Primera Guerra Mundial, surgimiento del nacionalsocialismo y el fascismo, ambos con base popular, ayuda a entender lo que hoy ocurre. El lunes 5 de agosto, un mes después, la descripción de Bellocino dice: Argos Geria alerta sobre la retórica izquierdista del fascismo. Utilicé la película La Marcha sobre Roma, de Dino Risi. Y acude a la capacidad predictiva de los pensadores de Frankfurt. Y de más atrás, estoy hablando de Marcuse, Fromm, Horkheimer, Adorno. Y el lunes 12 de agosto, la descripción decía: Argos Geria recuerda escenas de la película Cabaret, que ilustran los mecanismos emocionales tras el auge del nacionalsocialismo en los años 30. Mi mujer es testigo nuevamente, lo que pasa es que vivo solo con ella, entonces solo ella es testigo de todas las cosas que a mí me ocurren. Este es el Mercurio del domingo, en la parte que se llama Artes y Letras. Nunca olvidaré Juan Pablo Cárdenas, cuando también haciendo referencia a lo que ocurre en el mundo, usted dijo: he descubierto que me siento mejor leyendo Artes y Letras antes que el cuerpo C del Mercurio. Me acuerdo claramente. Bueno, lo primero que les quiero decir es el titular. ¿Se asemeja el mundo actual al que desencadenó el conflicto en 1939? Y el artículo central dice: nuestro mundo se parece al que desató la Segunda Guerra Mundial. El énfasis de los comentaristas aquí está puesto en las cosas que ellos llaman geopolítica, ¿ya? Que si el tratado, que el esto. Nadie menciona, por supuesto, que el primer tratado importante fue el año 38 entre Francia, Inglaterra y Alemania. Ese fue el primer tratado importante, que yo lo aprendí en el libro de Pirén de tu papá. Y por supuesto no lo olvidé. Y más adelante, en otro artículo, ¿qué es lo que viene? Teodoro Adorno. ¿Y cuál es la cita que se hace de Teodoro Adorno? Su gran trabajo con Max Horkheimer, los líderes de la escuela de Frankfurt, difíciles de leer, muy difíciles, con la famosa crítica a la ilustración dialéctica del iluminismo, que es uno de los libros que yo había comentado en el programa. O sea, con un pequeño esfuerzo de gente común y corriente como nosotros, podemos pautear al Mercurio. Lo he demostrado. El 50% de las personas que están aquí, yo no ubico su cara así inmediatamente. Eso es una muy buena señal. porque significa que definitivamente son auditores. El otro 50% son mis amigos y, como ya han escuchado mis historias muchas veces, probablemente no me escuchan. Pero tú sabes que le respondió eso una vez mi mujer al rector. El rector le preguntó a mi mujer si escuchaba a ellos o no. Mi mujer le dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Yo escucho esas historias todos los días y a veces 4 veces en el día. Fue terrible, es duro.
Es más duro para ella.
Puede que sea más duro para ella. Sí. Tienes toda la razón. En un libro anterior, que se llamaba El bello signo de Argos-Geria, yo incluí una historia que se llama ¿Cuánto dura un momento en las montañas azules? Este es el momento de los auditores. Y en esta historia, las montañas azules son un paraje, son montañas, ríos, valles, cosas preciosas, muy cerca de Sydney. No tan cerca, uno tiene que ir en tren, ¿ya? Y estábamos ahí con mi mujer y mi hijo menor. Visitamos eso. Leo, alejándose de Sydney, uno de los paseos más lindos es hacia las montañas azules, donde se llega en tren en un trayecto tan atractivo como el lugar mismo. Un mapa nos permitió visitar sin guías todos los senderos a través de los bosques y lugares silvestres recomendados. Nuestro ticket de tren incluía el acceso a un documental sobre el lugar en un cine espectacular de pantalla curva y 3 proyectores, adyacente a la estación de trenes. Terminamos el gran paseo, que fue un paseo de un día, y nos sentamos ahí a ver este documental. Al final del paseo decidimos verlo como fin de fiesta y repaso de los lugares visitados. Luego de unos 10 minutos de retraso con respecto a lo programado, una señorita, evidentemente local, por el acento, ¿no? Los australianos hablan divertido, salió a avisarnos que la demora se debía a un problema técnico, pero que la función comenzaría, en inglés original, in a couple of moments. Literalmente en un par de momentos. Todo el mundo quedó feliz con esa explicación mientras mi hijo menor y yo nos mirábamos perplejos por lo ambiguo del anuncio. ¿Cuánto dura un momento? De ahí el título de la crónica, ¿Cuánto dura un momento en las montañas azules? Pues bien, hace pocos días, esta crónica fue escrita el año 2006, si mal no recuerdo, ¿eh? Espérese un poquito. ¡2006! Recibo un mail que dice misterio revelado. Y viene una cita de la biblioteca de Fermat, que es algo que ya aprendí, es algo como Wikipedia, pero organizado de otra manera. Y dice, aquí voy a hacer traducción simultánea, un momento era una unidad medieval de tiempo. Un día era dividido en 24 horas y una hora era igual a 12 periodos iguales en que se dividía desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. Una hora estaba dividida en 4 puncta, 10 minuta o 40 momenta, considerando una duración media solar de 12 horas, una hora es más o menos lo que nosotros tenemos ahora, y por lo tanto un momento son exactamente 90 segundos. O sea, lo que la niña nos dijo es, espérenme 3 minutos. ¿Ya? Y esto me lo manda una persona con el título Misterio Revelado. Segundo, retroalimentación de los auditores en Bellocino, a que hizo referencia Antonel Esteves. Esto se lo conté a Patricio en la presentación de, perdón, en la entrevista que me hizo el lunes. Dice este señor, escucho su programa de vez en cuando a través de la página de la radio de la universidad en diferido, debido a que sale al aire en el mismo horario que mis clases de baile. Buena señal. Me quedo con ciertas reflexiones, como que el descontento general es carne de fascismo, como que ejemplos del ciudadano promedio, y con cantautores como Leonard Cohen. Me gustaría profundizar en el porqué de la existencia de los países y en el papel que nos queda jugar como individuos si nuestro estado adulto está tan condicionado por el entorno del desarrollo. Buenas inquietudes y buenas preguntas. De hecho, la última pregunta es una pregunta eterna, ¿ya? ¿Qué tan posible esto del libre albedrío, si somos fruto de la interacción entre un espermio y un óvulo, y después de la historia que hemos tenido donde tenemos cierto manejo solamente. De hecho, los papás eligen el colegio por uno, ¿ya? El barrio y todo ese tipo de cosas. Así que era una buena pregunta, y yo me corrí olímpicamente, pero contesté como hago con todo. Y aquí está mi respuesta. Como esto da para largo, no pretendo acotar el asunto en un mail, pero permítame apuntar una señal política que llega de Europa. En la Italia de hoy, la coalición que hasta ahora gobernaba reunió a un grupo nacionalista de ultraderecha, la Liga del Norte, con un grupo esencialmente crítico del sistema, el Movimiento 5 Estrellas. Llegaron a esa coalición por su rechazo común a lo que hay. Con 17 y 34% de apoyo respectivamente, es decir, el movimiento de ultraderecha tenía 17%, el Movimiento 5 Estrellas, los antisistema, como los llama el Mercurio, 34% de apoyo. En las últimas elecciones europeas recientes, la proporción se invirtió, exactamente la inversa. Y el movimiento de ultraderecha tiene ahora 34% y el movimiento 5 Estrellas menos de 17%. Lo que hace que la Liga del Norte quiera conducir el nuevo gobierno sola. La protesta sin contenido ha conducido al liderazgo de la intolerancia organizada. Es decir, esta cosa que hoy día ocurre, de que mira, no se logran articular las oposiciones, es que es mucho mejor ser siempre opositor. Si es solo protesta, si es solo protesta, de verdad estamos cavando nuestra propia extinción. Estamos siendo, eso es lo que yo llamo ser carne de fascismo. Así que mis auditores, esto lo he dicho otras veces, yo creo que la mejor forma de conocer a una persona es ver cómo son sus hijos si los tiene, sus hijos y sus hijas, por supuesto. A mí me gustaría que me midieran por mis auditores, porque yo creo que saldría súper, súper bien parado. Eso es un autoelogio, por supuesto. Voy a terminar mi intervención con leyendo el último pedacito de mi libro, si usted me lo permite. Confieso que me gusta recibir, leer y contestar los mensajes que me llegan por correo electrónico. Me gusta tanto como llegar a la radio todas las semanas al anochecer, saludar a quienes aún están ahí preparando el material noticioso hasta muy tarde, subir las escaleras, dejar la pauta y el material musical al encargado en la sala de control, sentarme frente al micrófono en el estudio y decirles, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para que sigamos buscando un bello sino. Muchas gracias a todos.
Pensaste que iba a leer todo esto, ¿eh? Bueno, parece que las palabras luego de estas presentaciones sobran. Simplemente darles en nombre de todo nuestro equipo las gracias a Sergio por esta gran contribución a nuestra programación, por su cariño por este proyecto, y tengo que aprovechar también de darle las gracias a todas las personas que han sido parte de que esta presentación sea posible. A Danae, a Gloria, a Juan Carlos que está allá, a Fernando, a don Jorge, a Eduardo, a Ricardo Ramírez que está en el lugar invisible dirigiendo esta transmisión y que han sido también parte de este equipo. Vamos a celebrar el nuevo libro de Sergio Jara, de Argojeria, por supuesto, como corresponde al final, con una copa de vino, y les agradecemos a todos, a todas, a las autoridades, a los profesores de nuestra universidad, a los auditores y auditoras por construir cada día esta comunidad. Muchas gracias y buenas noches.